Libro La conquista del espacio, una historia de poder, por Matthew Brzezinski. Capítulo 4, El mundo del mañana. Por mucho que la incursión anglo-francesa en la península del Sinaí enfureciera a Eisenhower, los conflictos simultáneos en Egipto y Hungría resultaron ser beneficiosos en las urnas electorales. Él ya gozaba de una ventaja importante sobre su contrincante demócrata, Adlai Stevenson, cuando las crisis gemelas estallaron en la víspera de la elección presidencial y lo colocaron en una posición ideal. Como presidente en ejercicio, pudo ubicarse por encima de la lucha política y actuar como estadista. Llamó a reuniones de emergencia del Consejo Nacional de Seguridad y habló con los líderes mundiales. Pidió resoluciones de las Naciones Unidas y se dirigió al país por televisión. En los últimos días de la campaña de 1956, no estaba presentándose como candidato, estaba actuando como intermediario de la paz en Oriente Medio y tratando de detener la carnicería en Europa Oriental. Stevenson no tuvo más remedio que apoyarlo o arriesgarse a aparecer como un egoísta que ponía sus propias ambiciones electorales por encima del bien del país. Cuando se contaron los votos el 6 de noviembre, Eisenhower había ganado con una de las mayorías más grandes en la historia de los Estados Unidos, llevándose casi el 60% del voto popular. Con otro periodo asegurado en el poder, la administración ya no tenía que cortejar a Symington y a los demás halcones del poderío aéreo. La asignación suplementaria de casi $1,000 millones para los bombarderos B-52 que los demócratas habían conseguido en el Congreso en tiempos preelectorales había generado un déficit en el presupuesto y era el momento de equilibrar las cuentas. ¿De dónde provendrían los fondos adicionales para los B-52? Se vio con claridad el 26 de noviembre cuando Motor Charlie anunció la nueva directiva de funciones y misiones del Pentágono. El documento apuntaba a definir con claridad cada uno de los deberes y responsabilidades de cada fuerza militar y también a poner límites jurisdiccionales a los inquietos jefes de Estado Mayor. Bruce Medaris debió de sentir que su corazón se hundía cuando leyó la sección relacionada con el desarrollo de misiles. Con respecto a los proyectiles balísticos de alcance intermedio, el uso operativo del sistema de misiles balísticos de alcance intermedio con base en tierra será responsabilidad exclusiva de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El uso operativo del sistema de misiles balísticos de alcance intermedio con base en embarcaciones será responsabilidad exclusiva de la Marina. El ejército de los Estados Unidos no tendrá previsto en este momento el uso operativo de misiles balísticos de alcance intermedio ni de ningún otro misil de alcance mayor a los 300 kilómetros. El ejército quedaba congelado. 300 kilómetros era el alcance del misil Redstone ya existente. El Júpiter, el proyecto de ABMA en el que el ejército había puesto sus esperanzas, estaba siendo entregado a la Fuerza Aérea, que además hizo una declaración pública de tono triunfalista. Sería mejor para el país si se disolviera el equipo de ABMA y sus miembros se incorporaran a la industria y otras organizaciones. La Fuerza Aérea no solo había ganado la carrera por el misil balístico de alcance intermedio, sino que también quería tener a Wernher von Braun y a sus colegas alemanes. ABMA podría muy bien convertirse en el comando de más breve en la colorida carrera de Medaris. La ironía era que Stuart Symington, el hombre que había iniciado el decisivo momento fiscal en curso, era el mismo político al que Medaris le debía indirectamente su primera estrella de general y su ascenso tardío a general de brigada. Había sido durante otra serie de investigaciones del Senado en 1953 que Medaris, entonces coronel, había comprendido el poder de las relaciones públicas. Llamado a testificar acerca de la escasez de municiones y equipos en Corea, Medaris llevó una granada a la subcomisión de Fuerzas Armadas del Senado y la desarmó ante los legisladores sobresaltados y embelesados para mostrar sus piezas de precisión y explicar. Si bajamos nuestros niveles de calidad para acelerar la producción, lo haremos a expensas del peligro de nuestras tropas, que se merecen el más seguro y efectivo poder de fuego que podamos suministrar. Cuando se le presentó una carta condenatoria escrita por un soldado a su madre pidiéndole que le enviara munición en su próxima encomienda postal, Medari, sorprendido, pidió ver el documento. Con una fotogénica y ligeramente burlona sonrisa, desarmó a Symington, que presidía la subcomisión, señalando que el pedido era para balas calibre 32 que se usaban para la práctica de tiro al blanco con pistolas deportivas y no para usos militares. Por desviar la crítica del Congreso al Ejército, Medari recibió a las pocas semanas el ascenso que se le había negado durante casi 10 años. La política podía dar, pero también podía quitar. Desafortunadamente, cavilaba entonces Medaris, la Fuerza Aérea estaba demostrando que era mucho más hábil para la política que para el desarrollo de misiles, aunque no pudiera compararse con el equipo de ingenieros que él supervisaba en ABMA. De hecho, estaba tan falta de expertos técnicos calificados que se había visto en la obligación de llamar a contratistas externos para supervisar las actividades en cursos. El programa TOR, por ejemplo, estaba siendo manejado por una nueva empresa privada de ingeniería, la Ramon Woodridge Corporation, más tarde conocida como TRW. La falta de una buena organización técnico-militar con experiencia en la Fuerza Aérea ha sido la responsable de que el aspecto técnico de esa arma se convirtiera casi en un esclavo de la industria aeronáutica y las otras industrias relacionadas con ella, sometido a interminables presiones y propaganda, escribió Medaris con amargura muchos años después. Estaba convencido de que su equipo tenía más experiencia y antecedentes, pero la Fuerza Aérea tenía mejores conexiones políticas junto con el apoyo de la industria de defensa con amplios recursos financieros. De modo que, a pesar del hecho de que un prototipo temprano de Júpiter acababa de volar 4.800 kilómetros, batiendo todos los récords de los Estados Unidos en distancia, altitud y velocidad, ABMA iba a ser sacrificada para pagar los bombarderos que podían quedar obsoletos en el momento en que abandonaran la línea de montaje. Medaris culpaba en parte a Eisenhower por esto. Con toda honestidad, no creo que haya sido beneficioso para la situación el hecho de tener a un soldado en la Casa Blanca, se quejaba. Cualquiera cuya experiencia personal haya terminado poco después de la Segunda Guerra Mundial no puede esperar estar al día con las necesidades militares actuales, pero por haber sido sumamente exitoso como comandante en el teatro de operaciones de una guerra muy importante, el presidente está imbuido de sus propios conocimientos militares y menos inclinado a escuchar el consejo de los profesionales militares de hoy. Sin embargo, Eisenhower estaba más al tanto del mortífero potencial de los cohetes que lo que Medaris creía. La guerra era una competencia, una lucha de ingenio, estrategia y desgaste. La guerra de misiles, se lamentaba Eisenhower, será simplemente la devastación total indiscriminada. Él comprendía el efecto que los misiles tendrían en cualquier futuro conflicto con la Unión Soviética, pero no tenía ningún apuro en precipitarse a lo que él llamó el suicidio de la raza humana. El presidente estaba muy lejos de ser el único militar con dudas acerca de los modernos cohetes. La Fuerza Aérea misma los veía con extremo escepticismo y los generales de bombarderos, predominantes en la fuerza, preferían lo ya conocido a lo incierto. En agosto de 1956, por ejemplo, el jefe máximo de investigación y desarrollo de la fuerza, el general Thomas S. Power, advertía acerca de una imagen un tanto distorsionada y exagerada de las posibilidades de los misiles y se quejaba de que los misiles no pueden resolver las contingencias. El general LeMay se oponía abiertamente a los cohetes, a los que ponía al final de su lista de prioridades militares. Los misiles, argumentaba, solo alcanzarían un nivel satisfactorio de confiabilidad después de una larga y amarga experiencia en el terreno. Mientras tanto, solo servirían para desviar fondos de los muy necesitados bombarderos. Otro general, Clarence S. Irving, se quejaba de que los misiles no tenían demasiado efecto disuasivo. No sé cómo mostrar los dientes con un misil, se burlaba. Estas opiniones no eran hechos aislados. Casi todos los altos oficiales de la Fuerza Aérea eran excomandantes de bombarderos o pilotos de aviones de caza que veían poca gloria en estar sentados en un búnker con una regla de cálculo moviendo secuencias de códigos de lanzamiento. La resistencia al desarrollo de los misiles dentro de la Fuerza se estaba convirtiendo en un asunto tan importante que su jefe de Estado Mayor Thomas D. White, en un discurso pronunciado en 1956 en la Escuela de Guerra de la Fuerza Aérea, advertía a sus subordinados que debían seguir con el programa. Vemos muy pocos ejemplos de pensamiento realmente creativo, lógico y con ambición en la Fuerza Aérea en estos tiempos. Me parece que nuestra gente está simplemente tratando de encontrar nuevas maneras de decir las mismas cosas de antes sobre el poderío aéreo, sin considerar si éstas necesitan cambio para enfrentar nuevas situaciones y sin tener en cuenta la necesidad de nuevos enfoques para nuevos problemas. Así pues, la Fuerza Aérea estaba recibiendo misiles que ni siquiera quería, mientras que el ejército, que los quería con desesperación, era dejado sin nada. Si bien Medaris pensaba que el sistema era despreciable y que Eisenhower no entendía nada, era suficientemente perspicaz como para mantener sus resentimientos en privado. Uno de sus principales ayudantes, sin embargo, no se sentía obligado a sufrir en silencio. El coronel John C. Nickerson había trabajado en el programa del Júpiter desde el comienzo. Más que ningún otro, él lo había guiado por el laberinto de la burocracia militar, había vigilado las etapas de evolución técnica y había brindado apoyo a sus creadores cada vez que la moral decaía. El Júpiter era su proyecto y no podía soportar verlo suspendido. La industria aeronáutica, y en particular Douglas Aircraft Company, que construyó los bombarderos B-47 de largo alcance con una licencia de Boeing, se opone abiertamente al desarrollo de cualquier misil por parte de algún organismo oficial, escribió Nickerson en un largo informe que envió al escritor de temas aeroespaciales Eric Berkoust y al periodista Drew Pearson. Se sospecha que el informe de Wilson ha sido influenciado por las presiones de esta compañía y de la Bell Telephone Company. Los laboratorios Bell, que habían sido manejados por Charles Quarles durante casi 24 años antes de convertirse en subsecretario de Defensa, suministraban el sistema de radioguía para el TOR. La suspensión del programa Júpiter, continuaba Nickerson, favorece comercialmente la división de bujías de encendido de General Motors, que también era uno de los principales contratistas de TOR. Este era un ataque directo al secretario Wilson, que había empezado su carrera en General Motors en la división de bujías de encendido para llegar a ser su presidente. La acusación implicaba acusar de irregularidades en los niveles más altos del gobierno y la reacción de Washington fue rápida. Nickerson fue arrestado, acusado de revelar secretos de Estado, llevado ante un consejo de guerra y enviado a la zona del Canal de Panamá. Medaris se apresuró a distanciarse de la caída de Nickerson, llegando incluso a testificar contra él en su juicio. Pero era demasiado tarde. El daño ya había sido hecho. ABMA tenía poderosos enemigos en Washington y su futuro, así como el de sus expatriados científicos estrellas, se veía sombrío. No sería la primera vez que Wernher von Braun debió preguntarse si de haberse refugiado en los Estados Unidos no había sido un error. Después de todo, había escogido ese país entre todos los que habían competido por sus servicios, porque pensó que sólo éste tenía los recursos y la visión para proseguir con la tecnología de cohetes. Incluso antes de que la guerra hubiera terminado, von Braun había reunido a sus ingenieros más importantes para analizar qué país aliado ofrecía la mejor esperanza para continuar sus carreras. No era una decisión difícil, recordaba el físico Ernest Stuhlhiller, uno de los presentes en esas conversaciones sobre deserción. Fue muy sencillo y directo. Sabíamos que nuestro destino no sería envidiable si nos capturaban los rusos. Los franceses habían sido eliminados como perdedores fanfarrones. Los británicos habían peleado valientemente, pero el Reino Unido era pequeño y ya no era la potencia que alguna vez había sido. A Alemania Oriental se le iban a imponer severos límites en sus programas militares. Eso dejaba solamente a los Estados Unidos. Pero la Norteamérica que le dio la bienvenida a von Braun cuando bajó del avión militar de carga en Wilmington, Delaware, era septiembre de 1945, no era el lugar que había esperado. En ese momento, su sola presencia en suelo estadounidense fue considerada un asunto tan delicado que se mantuvo en secreto durante más de un año. No pasó por ninguna aduana ni por ningún control formal de pasaporte. La evidencia escrita que documentaba su ingreso en el país quedó sellada en una caja de seguridad del ejército junto con los archivos de guerra que lo incriminaban, sus lazos con el partido nazi, sus declaraciones negando su vinculación a la mano de obra esclava y sus tres ascensos en las SS permanecieron secretos hasta 1984, 10 años después de su muerte, para el coronel Tolstói y para los protectores militares de Von Braun, su pasado, así como los todavía más espantosos antecedentes de guerra de algunos de los otros científicos, no eran un tema de interés. «Investigarlos por ser nazis», le dijo un oficial superior de inteligencia al historiador Denis Piskiewski, y rió. «¿Para qué diablos hacerlo? Mire, aun si fueran los hermanos de Hitler, eso es irrelevante. Sus conocimientos son valiosos por razones militares y nacionales. La verdadera preocupación en el Washington de posguerra era cómo iba a ser recibida por la opinión pública la transferencia de la tecnología del Tercer Reich. Los horrores del Holocausto estaban todavía demasiado frescos. Los noticiarios fílmicos de campos de concentración liberados eran todavía demasiado dolorosos para la mayoría de los estadounidenses como para acertar a los alemanes entre ellos. Tolstói tenía que encontrar un sitio aislado para esconder a Von Braun y a su grupo hasta que las heridas de la Segunda Guerra Mundial se hubieran curado un poco. El escondite que eligió fue el Fuerte Bliss, un desolado puesto militar cerca de El Paso, Texas. Ese se iba a convertir en el no muy feliz hogar de Von Braun durante los siguientes 5 años. Cuando los principales científicos de Alemania comenzaron a llegar con custodia militar, no es difícil de imaginar el choque cultural que debieron experimentar. Las llanuras marrones y polvorientas se extendían hacia el este hasta donde llegaba la vista. Nada interrumpía ese desierto, salvo un ocasional arbusto rodante, una solitaria águila o algún cactus, que se cocía a más de 40 grados centígrados durante la mayor parte del año. Al oeste se alzaban los irregulares picos rojos de las montañas Sangre de Cristo. Al sur corría el Río Grande y los escuálidos pueblos de México. Por la noche, una negrura impenetrable caía sobre la tierra, recordaba Sturinger. Y durante el día, el caluroso cielo de Texas mostraba un azul profundo completamente ajeno para cualquier europeo. Más adelante, Von Braun iba a confesar: «Para mis ojos alemanes la visión era abrumadora y grandiosa, pero al mismo tiempo percibí en mi corazón que me iba a resultar muy difícil llegar a sentir alguna vez algún lazo emocional con aquel despiadado paisaje». El Fuerte Bliss, un viejo cuartel de caballería construido alrededor de las irregularidades paredes de adobe de un puesto de frontera, brindaba poco alivio al poco hospitalario territorio. Barracones bajos, de 2 pisos, destartaladas cuevas de rata, hecho principalmente de madera terciada, se aplastaban sobre la arena. El edificio medio vacío del hospital dominaba las instalaciones junto con unos pocos hangares en desuso y estructuras de una sola planta conectadas por senderos de grava. Cercas de tela metálica separaban el lugar ocupado por los alemanes del resto de la base. El Fuerte Bliss estaba muy lejos de parecerse a los resplandecientes alojamientos a los que Von Braun se había acostumbrado en su cuartel general alemán en la isla de Peenemünde, donde la única arena era la de las agradables playas, donde su velero y su avión personal Messerschmitt estaban siempre listos, y el sommelier del hotel Schwab's de 4 estrellas en el centro de investigación se ocupaba de la bodega de vino de las mejores cosechas arrancadas a Francia. La vajilla de porcelana con el escudo del restaurante, la platería fina y el elaborado protocolo de las comidas había sorprendido a los soviéticos cuando ocuparon Peenemünde. Una fila de camareros vestidos de negro, camisas blancas y corbata de moño desfilaba en solemne procesión alrededor de la mesa, recordaba Boris Chertok. En este proceso el primer camarero servía con un cucharón la sopa, el segundo ponía una patata, el tercero llenaba el plato con verduras, el cuarto rociaba el jugo de carne picante y finalmente el quinto dejaba caer unos 30 gramos de alcohol en una de las numerosas copas, una escena que nosotros solo conocíamos por el cine. La calidad de los ingredientes, lamentablemente, se había deteriorado para cuando llegó el Ejército Rojo. Servir los mejores vinos, se disculpó el sommelier ante sus nuevos clientes comunistas, pero cuando Von Braun evacuó Peenemünde, se llevó toda la comida y la reserva de vino. En el Fuerte Bliss, las serpientes se arrastraban alrededor de las bases de ladrillos de cenizas en el casino de oficiales, donde cocineros vestidos con grasientas camisetas echaban algo que ellos llamaban comida en platos de estaño. Las quejas sobre la cocina estadounidense ocupaban un lugar prominente en los primeros informes publicados por la prensa, revelando la presencia de alemanes en El Paso. Los mordaces comentarios de Walter Reidel, jefe de ingenieros de Von Braun, le valió un subtítulo en una nota en diciembre de 1946. Científico alemán dice que la cocina estadounidense es insípida. No le gusta el pollo que parece de goma. La revelación de que el equipo de Von Braun estaba en el país provocó a su vez apasionadas quejas. El 30 de diciembre de 1946, Albert Einstein y la Federación de Científicos Estadounidenses escribieron al presidente Truman: consideramos que estas personas son potencialmente peligrosas portadoras de odio racial y religioso. Su elevada posición como miembros leales del partido nazi plantea el asunto de su aptitud para convertirse en ciudadanos estadounidenses y ocupar cargos claves en la industria, así como en las instituciones científicas y de enseñanza de este país. A Von Braun, la reacción de Einstein debe de haberle resultado particularmente urticante. Cuando era adolescente en Alemania, había venerado al físico y le había escrito mostrándole sus propias ecuaciones matemáticas para vuelos espaciales. Einstein había respondido de un modo alentador, diciéndole que sería un buen ingeniero, y en ese momento el laureado premio Nobel cuestionaba que Von Braun estuviera siquiera apto para ser un ciudadano y mucho menos un científico. La ciudadanía estadounidense, sin embargo, todavía estaba muy lejos en el destino de Von Braun y sus compatriotas. Custodiados por el ejército, el grupo estaba confinado a una sección de 3 hectáreas dentro de la base, separado del resto del personal del Fuerte Bliss, y no se le permitía ningún contacto con la población local. La vida cotidiana estaba muy reglamentada debido a los requerimientos de seguridad, recuerda el coronel William Winterstein, uno de los primeros custodios militares de Von Braun. Por el temor de que algún miembro del equipo alemán pudiera haberse envuelto en un disturbio público o un accidente antes de que se anunciara de manera oficial que estaban en el país. Por fin, las restricciones fueron aflojadas. En 1947, a Von Braun, de 35 años, se le permitió regresar por breve tiempo a Alemania, acompañado por guardias armados, para casarse con su prima María, de 17 años. En el Fuerte Bliss, la seguridad también disminuyó. Una vez al mes y luego una vez por semana, los alemanes eran llevados en autobús al paso en grupos vigilados de 4 para pasar una distendida tarde de sábado. Se les entregaron documentos de identidad que decían empleado especial del Departamento de Guerra. En caso de que este documento sea presentado fuera de una instalación militar a autoridades civiles, se requiere que esta oficina sea notificada de inmediato y que el portador de este documento no sea interrogado. El mensaje era claro, los alemanes eran propiedad del ejército. El paso conservaba la atmósfera ruda y áspera de un pueblo de frontera. Las calles eran polvorientas y solo en parte pavimentadas. Camionetas y ocasionales carros tirados por caballos recorrían la avenida North Mesa. La plaza de los pioneros estaba llena de peones agrícolas itinerantes y trabajadores que venían de México. Y el barrio donde estaba el bar, llamado Salón Social, era escenario de peleas a puñetazos entre trabajadores petroleros y rancheros, comerciantes, viajeros y pastores que lanzaban fuego por la boca y amenazaban a los pescadores desde iglesias ambulantes. Werner Von Braun no era compatible con esa mezcla de gente. Nacido en una aristocrática familia en 1912, había sido criado en las propiedades familiares en Silesia y Prusia Oriental y en el hogar de Berlín. Su padre había sido ministro en el gobierno que Hitler derrocó. Su madre, la baronesa Emmy von Kistorp, procedía de un noble linaje sueco, hablaba 6 idiomas y había sido criada en Inglaterra como una mujer del Renacimiento. Contagió su pasión por los movimientos astrales y orquestales a su hijo, quien en la edad de 6 años había compuesto su primer concierto para piano y recibido un primer telescopio. En Peenemünde, que Von Braun había escogido como centro de investigación, siguiendo la recomendación de la baronesa, continuó cultivando su amor por la música tocando el violonchelo en un cuarteto de cuerdas compuesto por científicos especialistas en cohetes. Su grupo había tenido su propia cámara privada en el casino de oficiales, recordaba Stullinger. Su violonchelo era acompañado por los violines de Rudolf Hermann y Heinrich Ramm y por la viola de Gerhard Racing, cuando los cuatro tocaban obras de Mozart, Haydn y Schubert. En el Fuerte Bliss, los alemanes tenían prohibido el acceso al casino de oficiales. Tuvieron que construir su propio club en un cobertizo que había sido depósito, llenándolo de muebles hechos por ellos y una barra que armaron con tablones dispersos. A veces el hermano de Von Braun, Magnus, que había sido supervisor en Mittelwerk, tocaba el acordeón. En otras ocasiones, después de algunas vueltas de tequila, cuando la monotonía, el aislamiento y las clases de inglés lo superaban, se deslizaban por un agujero en la cerca para mirar las estrellas en el cielo del desierto. Se llamaban a sí mismos prisioneros de la paz, pero por lo menos estaban fuera del alcance de los fiscales y los tribunales para crímenes de guerra de Europa. Pasó un año, y luego dos, sin un destino definido. Los recursos en el Fuerte Bliss eran tan raros como la lluvia. Apenas un total de 47 millones de dólares habían sido asignados en 1947 para el desarrollo de misiles en los Estados Unidos, y eso dejaba muy poco para los alemanes. Von Braun estaba lleno de ideas para nuevos cohetes, pero cada una de sus propuestas eran rechazadas. Y nadie se mostraba muy interesado en sus ideas de viajes espaciales. Envió un texto original acerca de la exploración de Marte a 18 editores en Nueva York y recibió 18 cartas de rechazo. Para empeorar las cosas, Von Braun dependía de un oficial de 26 años cuya única preparación técnica era un título menor de ingeniería. Cuando el alemán tenía esa misma edad, comandaba a miles de ingenieros diplomados y sus compatriotas seguían llamándolo Herr Professor, con respeto. Pero su jefe estadounidense, con granos en la cara, el mayor Jim Hamill, lo llamaba Werner y ni siquiera se tomaba la molestia de responder a la mayoría de sus notas quejosas que solicitaban más materiales. El gobierno estadounidense se había tomado un gran trabajo para asegurarse de que ninguna otra potencia consiguiera los servicios de la élite de los cohetes de la Alemania nazi. Conservar el control sobre los alemanes que puedan contribuir al resurgimiento del potencial de guerra alemana en países extranjeros, como dice de manera poco elegante una nota del Departamento de Estado, había sido la justificación principal para la decisión de 1947 de que la estadía temporaria de Von Braun en los Estados Unidos se volviera más permanente. Aun cuando no lo necesitaran en ese momento, Washington quería asegurarse de que nadie más se quedara con su experiencia, debido a que se consideraba que constituía una amenaza para la seguridad del mundo, los alemanes no podían ser repatriados. A los ojos del frustrado Von Braun, parecía que los Estados Unidos los habían arrojado a él y a su equipo en lo más profundo de Texas y se habían olvidado por completo de ellos. Von Braun podía haber languidecido indefinidamente bajo el caliente sol de Texas si no hubiera sido por las acciones de dos hombres, el senador Joseph McCarthy de Wisconsin y el líder comunista de Corea del Norte, Kim Il-sung. El reinado de terror y persecución de comunistas de McCarthy, durante el cual todos, desde J. Robert Oppenheimer hasta lo que parecía ser la mitad de Hollywood, eran acusados de simpatías comunistas, sin quererlo sirvió para ayudar a rehabilitar a Von Braun. Los únicos secretos inconfesables de su vida provenían de su pasado nazi y el Reich era el enemigo de ayer. Berlín ya no era la sede del mal. La dividida ciudad había sido transformada en un símbolo de la libertad por el gigantesco puente aéreo organizado por Symington y Lemay en 1948, cuando se realizaron 300.000 vuelos para entregar alimentos y medicina durante el bloqueo de Berlín Oriental impuesto por Stalin. La Guerra Fría para entonces ya había empezado en serio y un nuevo adversario había reemplazado al fascismo como amenaza ideológica para el estilo de vida estadounidense. La amenaza fue magnificada mil veces al año siguiente cuando Moscú hizo detonar su primera bomba atómica. La era en que podríamos haber destruido totalmente Rusia y sin siquiera habernos lastimado los codos había terminado, se lamentó Lemay. Algunos meses después, el cáncer revolucionario se expandió a China, alentando aún más la paranoia. De pronto, todo estadounidense que alguna vez hubiera asistido a una reunión marxista en la década del 30 o que hubiera estado cerca de alguien que lo había hecho era un riesgo potencial para la seguridad. Los científicos inmigrantes con sus autorizaciones de ingreso ultrasecretas y sus antecedentes en la Europa Oriental eran especialmente vulnerables. Después de la victoria del Mao, la lista negra fue ampliada para incluir a los investigadores estadounidenses de origen chino. Von Braun, sin embargo, estaba por encima de toda sospecha. Durante 5 años el FBI y los servicios de inteligencia del ejército habían monitoreado cada uno de sus movimientos, habían leído su correspondencia y escuchado sus conversaciones telefónicas. Lo más peligroso que pudo alguna vez descubrirse fue la venta sospechosa de cierta platería no declarada por parte de su hermano Magnus. Para el verano de 1950, el clima político había cambiado lo suficiente como para que Von Braun pudiera salir de su purgatorio. Y lo que era más importante, sus servicios fueron finalmente necesitados otra vez. La noche del 25 de junio de 1950, las fuerzas de Kim Il-sung de Corea del Norte cruzó el paralelo 38 grados norte, amenazando con invadir Corea del Sur. Esta vez, el presidente Truman decidió poner un límite. 3 semanas después, Von Braun recibió su primer pedido de importancia, el Redstone. Con este pedido llegó un cambio de domicilio y una nueva vida para Von Braun y su equipo. Comparado con el Fuerte Bliss, Huntsville parecía un lugar de ensueño. La histórica aldea era el hogar de 15.000 gentiles sureños. Torres blancas de iglesias de madera dominaban el paisaje y las aceras estaban bordeadas con cercas de puntiagudas estacas también blancas y césped cuidado. El blanco era el color dominante en Huntsville, como en todo el condado de Madison, Alabama, y en todo el sur segregacionista. Pero el movimiento por los derechos civiles estaba empezando a tomar fuerza en 1950 y esto preocupó a algunos de los más nuevos residentes alemanes del pueblo. Pero ahora tenían salarios regulares, a diferencia de los $6 por día que habían recibido durante sus primeros tiempos en Texas, y total libertad de movimiento. Su situación legal había sido normalizada gracias a ciertos creativos papeleos de inmigración, y serían elegibles para la ciudadanía estadounidense en pocos años. Mientras tanto, podían comprar automóviles, casas, botes o motos y televisores, en pocas palabras. Podían disfrutar de todos los beneficios materiales del sueño americano. La vida mejoraba para Von Braun. Compró un elegante rancho y su esposa dio a luz a 2 niñas, Margaret e Iris. El Redstone funcionó perfectamente durante sus pruebas en 1953 y Walt Disney lo visitó al año siguiente con una misteriosa oferta de televisión. Disney estaba preparando un programa semanal para promocionar el nuevo parque temático que estaba construyendo en 60 hectáreas de cultivos de naranjas en Anaheim, California. El programa, al igual que el parque de atracciones, se llamaría Disneylandia y cada semana se presentaría un tema con cada una de las 4 atracciones del parque: el mundo de la fantasía, la tierra de las aventuras, el mundo de la frontera y el mundo del mañana. ABC, la nueva red de televisión, apoyaba el negocio con 4,5 millones en garantías de préstamo a Disney personalmente. Nadie más había querido poner el dinero, ni siquiera el hermano de Disney, Roy, que se ocupaba de la parte comercial del estudio de animación. Pero Walt Disney había analizado los números. Los estadounidenses habían tenido hordas de hijos después de la guerra y esos niños estaban clamando por entretenimiento. El Producto Bruto Interno del país se había casi duplicado a lo largo de la década anterior gracias en parte al crecimiento industrial para la producción de guerra y la subsiguiente ventaja competitiva del país sobre las diezmadas economías europeas. El crecimiento había alcanzado incluso a los que ganaban los salarios mínimos. Ese año, por primera vez en la historia, las aerolíneas habían reemplazado tanto al ferrocarril como a los barcos como el modo principal de tráfico transcontinental y transatlántico, haciendo que viajar requiriera menos tiempo. Y la explosión de automóviles en las rutas estadounidenses hacían que los viajes fueran más accesibles para las masas. Para Disney todo esto significaba una sola cosa: un auge del turismo. Todo lo que necesitaba eran anfitriones telegénicos para su programa informativo y comercial de la noche del domingo. El actor Ronald Reagan se iba a ocupar de la gran inauguración. ¿Estaría interesado el apuesto Von Braun? en ser el conductor de los segmentos dedicados al hombre en el espacio de los programas del Mundo del Mañana? Así fue que la mayoría de los estadounidenses oyó por primera vez hablar de la idea de un satélite artificial orbitando la Tierra de boca de la extraña pareja formada por el ratón Mickey y un ex mayor de la CSS con un acento teutónico y nasal de Texas. El mismo Disney presentó el programa inaugural de El Mundo del Mañana el 9 de marzo de 1957. En nuestro mundo moderno, dijo, por cualquier lado que miremos, vemos la influencia que la ciencia tiene sobre nuestra vida cotidiana. Descubrimientos que eran milagros hace algunos pocos años son aceptados hoy como algo corriente. Muchas de las cosas que parecen imposibles ahora serán realidades mañana. Uno de los más antiguos sueños del hombre ha sido el deseo de viajar por el espacio. Hasta hace poco, esto parecía ser una quimera, pero los nuevos descubrimientos nos han conducido hasta el umbral de una nueva frontera. El programa tuvo 42 millones de telespectadores y convirtió a Von Braun en una estrella. Con su juvenil y atractivo aspecto, sus hombros anchos y la perfecta mezcla de entusiasmo ingenuo y erudición europea, se convirtió en el profeta del espacio para los Estados Unidos, un evangelista televisivo que conducía a la audiencia a la conquista científica de lejanos planetas. El país quedó fascinado por las infinitas posibilidades abiertas por los viajes en naves de propulsión a chorro y la división del átomo. Colores fríos y iridiscentes anunciaba la nueva era. Verdes pálidos, azules y amarillos pastel, alfombras de largo pelo blanco. Los colores de la Tierra estaban pasados de moda. Lo nuevo era el vidrio y el acero inoxidable. En las películas, los extraterrestres se imponían en Invasores de Marte y la Guerra de los Mundos, que llenaban las salas cinematográficas. En la moda, el aspecto era estrecho, elegante y apresurado. En la música, el nuevo sonido era el acelerado ritmo de fuego de ametralladora del rock and roll. La velocidad era la esencia de la edad del reactor y hasta encontró expresiones incluso en la dieta del país. En 1955, el emprendedor Ray Kroc otorgó la concesión de sus primeros dos restaurantes McDonald's y los llamó expendios de comida rápida. La serie de Disney había aprovechado este rápido avance hacia el futuro para encender la imaginación de los estadounidenses, como antes lo había hecho la obra de Herman Oberth y las películas de Fritz Lang, que habían desatado la locura por los cohetes en Alemania a fines de la década del 20 y que al final iba a producir el B-2. Pero el entusiasmo no se tradujo en apoyo político a los programas espaciales. Quienes hacían las leyes tenían preocupaciones más terrestres e inmediatas. El espacio era un dominio distante de soñadores y autores de ciencia ficción. Hasta 1954, el gasto federal total para la investigación de satélites en los Estados Unidos ascendía a $88,000. Incluso esta suma era considerada excesiva. Cuando Von Braun ofreció lanzar un satélite usando un misil Redstone modificado por menos de $100,000, su pedido de financiación adicional fue negado sin la menor vacilación. Los satélites y la exploración del espacio no interesaron hasta 1955, cuando la Academia Soviética de Ciencias anunció que trataría de poner un aparato en órbita como parte del proyecto Año Geofísico Internacional, o AGI. Pero la promesa quedó incumplida hasta que Khrushchev y el Presidium retomaron el tema al año siguiente. El AGI era una especie de olimpiada de la ciencia que tuvo su origen en las carreras de la exploración del Ártico en el siglo XIX. Celebrado cada 50 años para alentar el intercambio científico acerca de las propiedades físicas de las regiones polares, había ampliado sus objetivos para incluir el cielo, los océanos y los casquetes de hielo del planeta. Unas semanas antes de la convención del AGI, en 1955 en Roma, que decidió que el 1 de julio de 1957 sería el inicio del siguiente año geofísico, Radio Moscú anunció que la Unión Soviética lanzaría instrumentos científicos al espacio para medir fenómenos tales como la radiación social y los solar y los rayos cósmicos. A manera de respuesta, la Academia Nacional de Ciencias de inmediato declaró que los Estados Unidos también enviarían un satélite para estudiar la capa protectora de la Tierra. La atmósfera actúa como un gigantesco escudo que nos protege de muchos tipos de radiaciones y objetos que se encuentran en el espacio exterior. Para conseguir datos actualmente no disponibles, es muy importante que los científicos puedan colocar instrumentos fuera de la atmósfera terrestre de manera tal que puedan realizarse registros continuados acerca de las diversas propiedades de las que se desea tener más información. Detrás de la fachada aparentemente benigna de los anuncios, ambos países estaban buscando una justificación pacífica y civil para probar el potencial de sus equipos militares. ¿Cuáles podrían ser los efectos de la resistencia aerodinámica, los campos gravitacionales y el contenido de iones sobre las trayectorias de los misiles? ¿Cómo afectaba la ionosfera las comunicaciones? ¿Cómo funcionaba la decadencia orbital? Etcétera. Había otra consideración igualmente importante. Un satélite de investigación aprobado por la comunidad científica internacional sentaría el precedente por una política de cielos abiertos en la que el espacio aéreo soberano se extendía más allá de la estratosfera. Esto, más que cualquier otra cosa, argumentaba James Killian en la Oficina de la Movilización de Defensa, justificaba el apoyo militar del ejército al programa del AGI. Killian era uno de los pocos que comprendía la verdadera importancia de los satélites. Motor Wilson no era uno de ellos. Al final, se llegó a un acuerdo en el que el Congreso destinó $13 millones, más o menos el costo de dos bombarderos B-52, para que los Estados Unidos entraran en la carrera espacial. Esa cantidad de dinero era desesperadamente inadecuada y Nelson Rockefeller, otro consejero de Eisenhower, exhortó al gobierno a que tomara más en serio los satélites. Estoy impresionado por las costosas consecuencias de permitir que la iniciativa rusa sobrepase la nuestra con un logro que simbolizará el progreso científico y tecnológico frente al mundo. La carga de prestigio involucrada hace que esta sea una carrera que no podemos permitirnos perder. La inconfundible relación, añadió Rockefeller de manera ominosa, de esto con la tecnología de misiles balísticos intercontinentales podría tener importantes repercusiones en la decisión política de los países del mundo libre para resistir las amenazas comunistas. Pero, para Eisenhower, los bombarderos nucleares alcanzaban para mantener a los soviéticos en línea. El discurso secreto de Khrushchev, en realidad, sería interpretado por la CIA como una prueba de que la doctrina estadounidense estaba funcionando. Hay que repetir y nunca será suficiente hacerlo con mayor energía, decía la CIA de la ruptura de Khrushchev con el estalinismo, que el reconocimiento por parte de los líderes soviéticos de la importancia de las armas nucleares es la causa subyacente de su cambio de política. Por el momento, el átomo y la propulsión a chorro constituyen el disuasivo básico. Por lo tanto, los satélites eran triviales en la rivalidad de las superpotencias. Eisenhower declaró que no se sentía en la necesidad de competir con los soviéticos en esta área. El secretario Wilson le dijo al New York Times que él tampoco le preocupaba demasiado la posibilidad de que Rusia llegara al espacio primero. No me importaría si lo lograran.